Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, ya estamos de vuelta y lo primero que hacemos ahora es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
Absoluto desbordamiento. Así definen los profesionales médicos la situación de los centros de salud y las urgencias de Aragón ante la epidemia de gripe y de otras infecciones respiratorias que estamos viviendo estos días.
La fuerte presión asistencial ha obligado al Hospital Miguel Servet a derivar a 10 pacientes al Hospital San Juan de Dios o al Militar, además de prolongar la jornada de los profesionales de medicina interna. También han tenido que ampliar plazas y abrir más camas. El Hospital Provincial de Zaragoza, el Rollo Villanova y el Hospital de Barbastro.
Aragón cerró el 2023 con un descenso del desempleo de más del 9%.
El año terminó con 5.500 parados menos que 2022. La tendencia ha seguido siendo positiva, porque en el último mes el descenso fue de más del 1%. Aragón acumula así tres ejercicios consecutivos de bajada del paro. Con menos de 53.000 parados, Aragón firma su cifra de desempleo más baja desde el año 2007.
Quedan apenas tres días para que los Reyes Magos pasen por Aragón. Antes de que el día 6 podamos abrir nuestros regalos, sus majestades de Oriente recorrerán toda la comunidad autónoma con sus cabalgatas el viernes día 5.
Y aquí en Zaragoza, a falta de conocer todos los detalles de esa cabalgata, ya sabemos que los Reyes Magos comenzarán su recorrido por la ciudad a las 6 de la tarde desde el Colegio Joaquín Costa en el Paseo María Agustín. Desde ahí recorrerán el Paseo Pamplona, la Plaza Paraíso, el Paseo de la Constitución, la Plaza San Miguel, el Coso, la calle Alfonso y llegarán a la Plaza del Pilar, donde acabarán, como ya es tradición, entrando en el Belén y subiendo también al balcón del Ayuntamiento.
Más cosas, la Diputación Provincial de Zaragoza ha concedido una ayuda, atención, de 1 millón de euros al Real Zaragoza.
Se trata de una subvención nominativa con la que el club podrá financiar diferentes gastos vinculados a la actividad deportiva de la entidad. La subvención ya ha sido aprobada por decreto y se abonará en los próximos días. Una ayuda que llega después de que la Diputación Provincial rechazase entrar, junto con Ayuntamiento y Gobierno autonómico, en la sociedad Nueva Romareda para la construcción del nuevo campo de fútbol de la ciudad. Desde el año 2015, la Diputación ha apoyado económicamente al Real Zaragoza con casi 3,5 millones de euros.
Y esta tarde tenemos baloncesto femenino.
Desde las 8 en el pabellón Príncipe Felipe, Casa de Monzaragoza recibe al Lugo con el objetivo de ganar e intentar así ser líder en solitario de la liga. Un liderato que de momento las zaragozanas comparten con Valencia Basket. El rival, el Lugo, se juega a entrar en la Copa de la Reina, en el que es el último partido de esta primera vuelta de la liga.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Bueno, pues es miércoles y lo que toca los miércoles sí es ir hasta el restaurante Montal, ese palacio renacentista con finos salones y claustro que acoge una cocina de mercado y de temporada que cambia a diario y que se encuentra, te recuerdo, en ese entorno de la Plaza San Felipe, concretamente en la calle Torre Nueva número 29. Hasta allí nos vamos y hoy hablamos con su chef, que es Jorge García. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas y feliz año.
Buenos días, feliz año.
Bueno, cuéntanos, bueno, ¿qué nos traéis hoy desde Montal para empezar bien el año?
Hoy os voy a hablar de un pescado de nuestro menú de degustación. Vamos con pescadito después de tanto comer en estas fechas, pues vamos a comer algo un poco más ligero, aparentemente, pero vamos, como siempre el plato, pues es, aparte del pescado, hay muchas preparaciones que al final, pues de ligero queda poquito, pero bueno. Mira, vamos a empezar, el plato es un salmón macerado con cítricos, una bichisuda de avellanas, pico de gallo y mayonesa de miso. Te paso a explicar parte por parte.
Muy bien.
Mira, lo primero que vamos a hacer es limpiar el lomo de salmón, le vamos a quitar las espinas una a una que llevan el lomo central, dejaremos todo el lomo perfectamente limpio, lo vamos a racionar, lo vamos a envasar al vacío y le vamos a poner, aparte de sal y un poquito de pimienta, piel de lima y un poco de aceite de oliva. Lo vamos a envasar y lo vamos a dejar macerando ahí 6 horas, que coja, que penetre bien el sabor de la lima, sobre todo en el salmón y el aceite de oliva, que le ayude. Una vez que pasa ese tiempo, lo sacamos y lo vamos a reservar. Vamos a empezar a ir haciendo las más preparaciones. Vamos a una bichisua de avellanas. Pondremos a pochar puerro muy despacito. Queremos que se consuma muy, muy despacio, que no se coja color, que no se tueste por abajo. y que se quede, empiece a quedar traslúcido. Aparte vamos a tostar unas avellanas en el horno, una vez las tenemos tostadas 9 minutos para que realce un poquito el sabor, se potencie, le vamos a añadir al puerro, le vamos a añadir un poquito de caldo de pescado, lo dejamos cocer, trituramos, colamos, bien un colador bien fino para que no nos pase ninguna hebra, que quede un caldo muy finito, añadimos un poquito de nata y con eso dejaríamos la vitrícula de avellana hecha. Pasamos a hacer el pico de gallo. Pico de gallo es un aliño, es una preparación de a base de tomate con cebolla morada, zumo de lima y cilantro picado. Un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, lo mismo. Mezclamos todo, dejamos escurrir para que suelte todo el agua del tomate y que se nos quede bien seco, bien espeso. Y pasamos a hacer la mayonesa de miso. Únicamente montaremos con un poquito de leche, pasta de miso. La pasta de miso es una pasta fermentada de las bayas de soja, muy con un sabor muy potente, un poco salado, pero muy, muy potente. Entonces, trituraremos leche con un poquito de pasta de miso, iremos añadiendo el aceite de girasol y un poquito de oliva para montarlo, para dar una mayonesa con la base de miso. Una vez que lo tenemos preparado, reservamos. Recuperamos el salmón, lo vamos a marcar en la plancha por un lado solo y luego lo vamos a acabar al horno 4 minutos para que se quede por fuera hecho, pero por dentro que quede crudito, muy muy jugoso, para que no se nos pase el salmón.
Vale.
Es muy agradecido, pero si se pasa pues deja de tener ese gusto en boca suave. Vamos al plato ya, colocaremos el salmón en el medio, vamos a poner encima el pico de gallo, pondremos unos puntitos de la mayonesa de miso y con una jarrita vamos a ir poniendo alrededor la vichyssoise de avellanas y con esto y quedaría acabado el plato.
Muy bien, pues un proceso laborioso que hemos tomado buena nota, pero de todas maneras lo que decimos siempre, si no nos atrevemos a hacerlo en casa no nos sale, podemos acercarnos por el restaurante Montal y nos lo vais a ofrecer de maravilla. Jorge García, chef del restaurante Montal, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias, buen día.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:15. Dicen, y ya lo habrás oído ahora, que una imagen vale más que mil palabras. Y con nuestro siguiente protagonista, pues la verdad es que es bastante, bastante cierto, ¿eh? A través de sus ojos, pues se ha podido ver e incluso vivir múltiples historias, y nosotros con él, muchas veces. Líos políticos, éxitos y fracasos deportivos, grandes conciertos y muchas historias a través de eso, de una sola imagen, como te decía. No suelo presumir en antena, pero hoy lo voy a hacer, sin que sirva de precedente, porque yo he tenido la fortuna de trabajar algunos años con él y aún mejor de llegar a forjar una relación de amistad, y este inicio de 2024 ha sido el de su jubilación, después de unos 40 años, si no me fallan las cuentas. A esta hora saludo ya a Ángel de Castro, fotoperiodista y felizmente jubilado desde hace pocos días. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días, Álvaro. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, encantado de estar aquí. Ya sabes que hemos compartido muy buenos momentos y estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿y nosotros de qué hayas venido? Porque hoy vamos a preguntarte por todo lo que has vivido, que ha sido mucho. La primera pregunta es, porque a mi padre, por ejemplo, sí, le pasó. ¿Se siente uno raro después de tantos años en activo levantarse y decir, pues hoy no tengo que ir a ningún lado, hoy no tengo ninguna rueda de prensa, ni ninguna entrevista, ni nada?
Pues la verdad es que todavía no me he podido hacer a la idea, porque llevo ya solamente un par de días, pero yo creo que sí, que al final te acostumbras. Echaré de menos, sobre todo los compañeros, el ambiente, pero todo en la vida tiene su momento y estoy muy contento de la nueva situación, que seguiré haciendo fotos, pero de otra manera. O sea, eso también está claro, que seguiré haciendo fotos, seguiré en la fotografía y os seguiré viendo, o sea, que ya no en el día a día, pero bueno, será de otra manera.
¿Cómo empezaste, Ángel, en esto de la fotografía?
Pues a ver, yo empecé, la afición me viene de niño, porque mi padre era muy aficionado, no se dedicaba profesionalmente, pero era muy, muy, muy buen aficionado. Y siempre ha habido cámaras en casa de fotos, incluso, perdón, incluso revelaba en el, teníamos un laboratorio en el cuarto de baño, revelábamos las fotos como se hacía antes, del proceso analógico en blanco y negro.
Sí.
Y yo creo que me viene pues desde los 7-8 años seguro, porque ya tengo fotos con cámara, o sea, seguro, esa época ya me gustaba la fotografía. Sí. Lo que pasa que era como un juego, ¿no? Pues claro. Yo veía a mi padre hacer fotos y todo, pero bueno, luego ya me he ido aficionando y profesionalmente pues ya empecé a partir de los 21-22 años.
Yo tu trayectoria, bueno, lo decíamos, coincidimos en el periódico de Aragón, has estado ahí durante muchos años.
Sí.
¿En qué más medios has estado? No sé si has estado solo en el periódico, pero creo que no, que has estado en algún otro medio más.
Pues sí, empecé en Zaragoza Deportiva, que era un periódico solamente de deportes, en los años 80 y poco, pues no recuerdo exactamente, pero bueno, tenía entonces 22 años, y luego ya estuve en Heraldo del Lunes, que era una publicación que salía de, lo editaba Heraldo Aragón, pero solamente salía los lunes. Luego de ahí ya pasé a Heraldo Aragón. En Heraldo de Aragón estuve 7 años. Y luego ya en el año 90 sí que pasé al periódico de Aragón, que en el que he estado hasta ahora, 33 años, desde su fundación hasta estos días.
Hasta estos días. Lo decías ahora, Ángel, pues me imagino que por el camino habrás conocido multitud de periodistas, también fotoperiodistas. ¿Se aprende también de aquellas personas con las que compartes momentos, aunque solo sea una rueda de prensa, una de todos, comparecencia?
De todos, Álvaro. O sea, se aprende de todo el mundo, pero además de verdad, o sea, incluso... De los que empiezan, Nosotros, por ejemplo, tenemos en el periódico, pues han pasado chicos de prácticas que estaban haciendo prácticas de grados superiores de fotografía, de imagen y sonido, de, bueno, ahora no sé exactamente cómo se llama, pero bueno, este tipo de estudios. Y yo se lo decía, digo, a veces aprendo de los chicos porque tienen otra visión de las cosas. Les puedes aportar mucho, pero ellos también te aportan a ti.
Por supuesto, habrás visto durante todos estos años a grandes personalidades, ¿no? Pues famosos deportistas, políticos, como decíamos antes. ¿Cómo son en las distancias cortas? No sé si hay alguna persona en concreto que hayas dicho, jolín, pues coincidí con tal cantante o con tal artista y tenía un concepto de él que era totalmente distinto al que luego me llevé en la realidad.
Sí, la verdad es que te sorprenden porque hay mucha gente que da una imagen muy buena y luego a lo mejor no son tan simpáticos y otros al revés, pero bueno, no sé, a ver qué te podría no sé, así de en las distancias cortas, la gente en general, cuanto más categoría, digamos, por decirlo de alguna manera, tienen, suelen ser más sencillos y más asequibles y más profesionales, porque cuando tratan con los fotógrafos, con los periodistas, con el que es profesional de verdad, es el que te da auténticas facilidades. Pero así, casos concretos, pues no sabría decirte ahora así, pero vamos... Por ejemplo, recuerdo a el escultor Pablo Serrano, que tiene el museo ahora, el Centro de Escultura. Tuve la suerte de conocerlo unos años antes de fallecer en su pueblo, un homenaje que le hicieron y tal, y me pareció una persona encantadora. Sencillo, amable, o sea, una cosa que te... Otro personaje que me impactó mucho fue el Pastor de Andorra.
Ah, sí.
Pastor de Andorra, estuvimos también en su masía allí en Teruel. Y es una persona que, bueno, que siendo lo que ha sido, lo que fue, porque fue una figura máxima de la Jota y todo, y llegar allí a su casa y ver cómo te tratan con esa simpatía, esa amabilidad, pues es uno de los personajes que más, sí, así.
Ya que mencionabas un pastor, yo tengo una anécdota, le contaba antes fuera de micrófono a nuestro técnico, a Víctor Franco, en los años de actividad que coincidimos, yo en aquel entonces recuerdo que estaba en la sección de deportes y un año, pues Motorland renovó por segundo año,
me acuerdo ese día.
Y nos mandaron a ti y a mí y nos dijeron, mañana os vais al Cañiz y preguntáis pues a los hosteleros, preguntáis a los vecinos, a la gente, ¿qué le parece? Y llegando al circuito, recuerdo que, y es un momento que sigo diciéndole a la gente, un pastor a lo lejos que me dijiste, ¿por qué no le preguntamos al pastor? Y yo al principio te miré y digo, ¿al pastor? Dice, seguro que tiene algo que decir. Y luego salió en el reportaje con la foto.
Me acuerdo perfectamente, Álvaro.
Con el circuito de fondo y con todas sus ovejas, ¿no? Al final, eso también lo da el día a día, ¿no? El compartir con el redactor fotógrafo. Yo siempre lo digo a la gente que empieza también en esto, digo, dejaros enseñar por absolutamente todo el mundo.
Sí, efectivamente. Yo cuando empezaba... Recuerdo perfectamente los maestros que a lo mejor son lo que dices tú, de un momento o de un día. O sea, no es que sea un maestro una persona que está todo el día enseñándote, sino que aprendes de... yo recuerdo, pues, de iba con los fotógrafos que había entonces, que eran, pues, yo empecé con García Luna, Fernando García Luna, en Zaragoza Deportiva. Eran fotógrafos de la antigua escuela, pero que podías aprender mucho de ellos, de ya no técnicamente, que también, pero sobre todo del trato con la gente, de cómo se movían, cómo actuaban a la hora de afrontar una información. Entonces, claro, eso sí que me ha llegado mucho. Calvo Pedrós, por ejemplo, también fue un maestro, de la manera de ser que tenía, cómo iba. Luis Montpel, por ejemplo, que coincidí con él en Heraldo muy poco tiempo, pero ya él se jubiló y ya entré yo más. Pero bueno, todo ese tipo de gente, sobre todo, ya te digo, aparte de la técnica, que la técnica se aprende rápido, que es decir, eso no es. Es el saber estar, el ver a la gente, lo que es la psicología de todo eso, se aprende mucho de cualquiera, de cualquier persona lo puedes aprender.
Te preguntaba antes por personas, te pregunto ahora, Ángel, por momentos. ¿Con qué momentos a lo largo de todos estos años te quedas? Porque si te digo uno, yo sé que va a ser imposible que me lo digas, pero no sé qué momentos históricos te ha tocado vivir en tu profesión o que has podido materializar, tanto buenos como malos, porque me imagino que habrá habido de todo.
Pues malos ha habido, desgraciadamente ha habido muchos. Aquí en Zaragoza hemos tenido. Lo que pasa es que esos, bueno, los tienes ahí, pero procuras arrinconarlos un poco y quedarte con los buenos. Pero bueno, por hablar ya de todos, malos, por ejemplo, bueno, pues recuerdo, desgraciadamente, los atentados que hubo en Zaragoza, atentados de ETA. Coincidieron el mismo año los dos, pero bueno, uno fue en enero y otro en diciembre, San Juan de los Panetes y la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Eso fue terrible para mí. Ha sido, además, yo entonces estaba todavía en Heraldo, era relativamente joven y me impactó mucho. O sea, fue una cosa que me impactó mucho. Ha habido muchos sucesos en Aragón, pero bueno, eso yo creo que ha sido lo más terrible que hemos vivido. Y momentos, bueno, y luego otra cosa también que ha sido para mí bastante dura fue la pandemia. La pandemia, tuvimos que seguir trabajando todos los días, bueno, hacíamos. Fue una cosa que totalmente inesperada, no sabíamos por dónde salir, tuvimos que movernos por todos los sitios. Al principio no había medidas, pues no había ni mascarillas, teníamos que estar.
Claro.
Era una sensación de miedo, de impotencia, de, no sé, de tristeza, porque yo iba por el Paseo Independencia solo, totalmente solo. Desde el Puente de Piedra a la Plaza Aragón no había nadie. O sea, era una cosa muy. Pero bueno, esos son momentos ya que afortunadamente los hemos pasado. Y luego ya, pues buenos muchos, claro, buenos muchísimos. Hemos tenido, pues, el año de la Expo, por ejemplo. Ya no la Expo, sino todos los preparativos que hubo cuando en París se adjudicó, se concedió la Expo a Zaragoza. La Expo fue unos momentos muy bonitos en que Zaragoza se vio que vivía una alegría continua. Luego, pues deportivamente ha habido muchos, en baloncesto sobre todo la Recopa de Europa del Real Zaragoza, pues eso yo creo que también ha sido una.
¿La viviste ahí en el Parque de los Príncipes?
Sí, estuve allí, sí. Y ya no por lo que fue el partido en sí ni la Copa, sino luego lo que representó a nivel de incluso de todo Aragón, que salió a la calle, estaba la Plaza del Pilar, yo creo que es la vez que más gente ha habido en la Plaza del Pilar. Más que en fiestas y más que en todo.
Yo creo que más o menos, por lo que te conozco, eres futbolero, te gusta o lo sigues al menos y tal. ¿Cómo es eso de estar viendo, por ejemplo, al Real Zaragoza, el equipo que nos tira más o que es el equipo de nuestro corazón, y estar trabajando? Te dan ganas de celebrar un gol, pero dices, no lo tengo que celebrar, yo tengo que captar el momento preciso de esa celebración o de ese gol o de esa acción.
Sí, cuando estás trabajando, no te creas que somos muy forofos. Cuando estás trabajando, estás tan centrado, tan concentrado en ver el partido por el visor, que te estás más preocupado de que te salga todo bien que de vivir, digamos, esos sentimientos, ¿sabes? Pero bueno, sí, al final de Zaragoza, pues es un equipo en el que yo llevo, pues eso, de hecho empecé en Zaragoza Deportiva, que es un periódico de deportes, y han sido, pues eso, 40 años yendo a la Romareda y siguiendo a Zaragoza, pues cuando estaba en primera división por toda España, por Europa, cuando ha estado en competiciones europeas. Y si es un equipo, pues claro que le tienes un cariño enorme. De hecho, el otro día en la Romareda, el último partido, pues me daba pena.
Daba cosilla. Ángela, ¿ha cambiado mucho la forma de trabajar en todos estos años que has estado tú?
Mucho,
desde
muchísimo.
Desde que empezaste hasta ahora, al final.
Yo ahora he hecho un poco la vista atrás y mucho. Porque cuando nosotros empezamos, se trabajaba en analógico, que es los carretes, pues era el carrete, pero incluso no había ni color, era blanco y negro. Era, pues, poner un carrete en la cámara, disparar, no había los automatismos en la cámara que hay ahora. Entonces había que tener mucho más oficio a la hora de medir la luz, de ajustarle tal, del enfoque manual, todo eso había que hacerlo de una manera mucho más, no sé cómo decirlo, más oficio, más artesanal.
Sí.
Luego se pasó a la fotografía digital, que fue un paso importantísimo, Y luego ya, pues ahora estamos ya con, dentro de la foto digital, hemos pasado pues a lo que es la, el soporte de internet, el tener que transmitir la foto en el momento para la página web. O sea, todo esto ha sido una evolución muy grande. Y luego, aparte de la técnica nuestra, la técnica que rodea alrededor. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, aunque parezca muy raro decirlo ahora, pero no había ni teléfonos móviles,
claro, claro,
ni había internet. Entonces era todo pues de otra manera.
Esos, o sea, envíos eran, tenías que ir, claro, a la redacción sí o sí, ¿no?
Claro, sí, sí. Y los viajes, pues había que revelar el carrete, poner el negativo, hacer una copia. Esa copia ponerla en un transmisor que era vía telefónica, pero analógico. Entonces, tanto en la parte, digamos, fotográfica como técnica, sí que ha cambiado mucho. Pero bueno, ha habido, hemos tenido que adaptarnos y ya está, no es ni mejor ni peor. Ahora se trabaja de otra manera, mucho más rápido, mucho más. Ahora, por ejemplo, en un partido de fútbol mandamos ya la foto en el momento,
claro,
para que la página web vaya actualizando pues los contenidos.
Ahora es la época de la inmediatez. Sí. Oye, Ángel, creo, corrígeme si me equivoco, otra de las peleas que tenéis en el gremio, los fotoperiodistas, es muchas veces evitar que os roben o os pirateen el trabajo, ¿no? Las fotos, porque ahora, sobre todo con todos los medios digitales que hay, muchas veces se tiende a coger fotos y, o no firmarlas o ni siquiera pedir permiso para coger esas fotos y hacer una publicación en tu propia web o en tu propio blog o lo que sea, ¿no?
Sí, sí. Ahora el hecho de que una fotografía esté en la red es un peligro de cara a lo que has comentado, Álvaro, que cualquiera la puede coger y la puede publicar. Entonces nosotros estamos pendientes de estas cosas para que, por lo menos, como mínimo, te pidan permiso para ver si tú, claro, les das el permiso para publicar. Porque, claro, según en qué medio puede ser o no puede ser. Porque, claro, hay situaciones un poco... Pero sí, la verdad es que es un peligro. Por el momento que la foto está en la red, se pierde el control de la fotografía.
Totalmente. Para terminar, Ángel, tenía que acabar preguntándote esto. ¿Te sientes orgulloso de alguna foto en especial? Pueden ser foto o fotos, ¿eh?
Sí, pues mira, te voy a decir una cosa. De lo que más orgulloso me siento es de cuando alguien... Luego te diré alguna en concreto, porque sí que es verdad que hay algunas que al final, pues por la repercusión que han tenido, por lo que sea, siempre las llevas un poco más. Pero me satisface mucho cuando alguien me dice, oye, tengo una foto en el otro... Ahora con las redes sociales, todo, pues mucha gente me está poniendo... Y cuando alguien me dice, esta foto me la hiciste hace 25 años en tal... Y pues, eso me hace mucha ilusión. Y a lo mejor son fotos anónimas, quiero decir, fotos que no son de grandes acontecimientos, sino de, pues, de situaciones normales del día a día, pero que a lo mejor en ese momento les hice una copia, tal. Entonces eso me hace mucha ilusión. Y en cuanto a fotos concretas, pues por la repercusión que han tenido, por ejemplo, pues... Se han publicado muchas veces las fotos, por ejemplo, de los Héroes del Silencio cuando empezaban.
Sí.
O sea, les tengo mucho cariño, pero además era una época en la que cuando yo empezaba a hacer fotos, pues me movía mucho por el ambiente musical de esa época.
Sí, sí, sí.
Que estaba más Birras, Héroes del Silencio. Yo con los héroes, pues íbamos por ahí, estábamos por ahí haciendo fotos. Entonces, esas que se publican ahora, pues me hace especial ilusión.
Qué bueno.
Y volviendo un poco a las fotos de la alegría colectiva que hubo en Zaragoza y tal, la Recopa. Una foto del final de la Recopa, ya después de todo el protocolo de la entrega de copa, de medallas, de tal, que se subió Fernando Cáceres al larguero, y hay una foto muy bonita, bueno, a mí me gusta mucho, que es la de que se ve el Fernando Cáceres celebrando con la copa en la mano en el larguero del Parque de los Príncipes.
Esa foto que con el paso de los años, cuando por desgracia le ocurrió al negro Cáceres, sí, esto, pues exacto, mucha gente utilizó precisamente o compartió esa fotografía para mandarle ánimos
exacto,
al jugador.
Exacto, sí. Sí, sí.
Fernando Cáceres. Pues Ángel de Castro, que ha sido un placer este ratito de charla, que enhorabuena por el trabajo realizado y ahora lo que toca es disfrutar la jubilación. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Álvaro. Y recordaré siempre los momentos que hemos vivido juntos y aquí me tenéis para lo que haga falta.
Totalmente. Lo mismo digo.
Un abrazo.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
La Virgen del Pilar, el Real Zaragoza, Juan Señor, La Petra, Santi Aragón, Xavi Aguado. Soy Manolo Lama y, cómo no, Aragón en positivo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:31, nos vamos a marchar ahora hasta el CaixaForum, porque es tiempo, ya sabes, de hacer balance de estos últimos días, de lo que ha sido el 2023, y naturalmente en el CaixaForum también tienen muchas cosas que celebrar, porque el balance ha sido francamente positivo. Lo vamos a ir desgranando en un momentito ahora, y lo vamos a hacer de la mano de Ricardo Alfós, que es su director y que ha tenido la amabilidad de atendernos. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Nada, al revés, a ti, porque además estos días son días complicados, que aún estamos de medio vacaciones, medio no, pero que nada, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, porque queríamos llamarte porque sobre todo tenemos cosas que celebrar, y es que el CaixaForum acogió más de 242.000 visitantes durante el 2023, que traduciendo es un 18% más que el año anterior, o sea que son cifras pues francamente buenas y, como digo, para celebrar, ¿no, Ricardo?
Sí, como dices, yo creo que al final el éxito de la cultura en general, de CaixaForum en particular, es algo para celebrar. Y nosotros estamos muy contentos. Para hacerte una idea, porque se ve ahí 242.000, es nuestro segundo mejor año tras el año de la apertura, que es un año que pues acudió muchísimo público. Para nosotros es nuestro mejor año desde el año 2015.
Efectivamente. Bueno, llamó la atención que los zaragozanos o los visitantes, porque mucha gente también creo que de fuera se acercó por el CaixaForum, pues dos exposiciones con nombre propio. Por un lado, la más vista, que fue la de Nikola Tesla, el genio de la electricidad moderna, con casi 70.000 visitantes, y bueno, seguida de cine y moda por Jean-Paul Gaultier en colaboración con la Cinémathèque Française, con casi 35.000 visitantes. Pues fueron los dos nombres propios en cuanto a exposiciones, ¿no, Ricardo?
Como dices tú, sí, Tesla levantó muchísimo interés. Era una exposición muy interactiva, en la que una exposición de ciencia, y teníamos unas grandes expectativas, pero las superó. Y como dices, llegamos a tener unos 70.000 visitantes, muchísimos escolares tuvimos para esta exposición. Era una exposición que venía del Museo Tesla de Belgrado, y la verdad que funcionó muy bien. Y luego la segunda, tuvimos la suerte de tener en Zaragoza una exposición, que ahora estoy recordando en la rueda de prensa, que intervino Jean-Paul Gaultier, cine y moda, ¿sí?, sobre la historia de la moda en el cine, y comisariada por Jean-Paul Gaultier, y que también fue visitada por un gran número de zaragozanos y de aragoneses.
Sí, totalmente. Bueno, hubo numerosos estrenos este año en el centro. Estoy hablando, por ejemplo, que va a hacer un año, en febrero del año pasado, llegó a CaixaForum en colaboración con el British Museum otra gran exposición, que fue la de momias de Egipto redescubriendo seis vidas.
Bueno, esta la vamos a tener, esta la tendremos.
Eso es lo que quería decir, perdóname, que viene para el año que viene, eso es lo que quería decir, que queda un mes para que venga esta exposición, que va a ser uno de los platos fuertes de este año.
Pues yo creo que sí, porque el público, en cuanto escucha momias, viene. De hecho, ya llevan bastantes semanas o meses preguntándonos cuándo va a venir la exposición de momias del Museo Británico. Nosotros solemos acoger mucho contenido del Museo Británico, y es de una calidad indiscutible. Y en este caso lo que recogeremos es seis personas momificadas que están dentro del sarcófago, y con tecnología actual, tecnología médica actual, se puede llegar a investigar cómo han vivido, quiénes son, de qué han fallecido. Una exposición apasionante, y que seguro que va a satisfacer el interés de todo el público aragonés.
Bueno, por seguir un poquito con la agenda o con la programación del año que viene, hay otra buena noticia, que es que continúa esa colaboración con la Cinémathèque Française, con otra exposición que va a venir, que a mí me llama mucho la atención: Top Secret, cine y espionaje.
Top Secret es buenísima y, como dices tú, sigue la colaboración con la Cinemateca Francesa y es una exposición con muchísimos objetos, hay películas, objetos, dibujos relacionados con las películas de espionaje, las que todo el mundo conocemos y estoy seguro de que va a ser otra exposición tremendamente interesante. Sí, sí.
Totalmente. Bueno, ya por seguir un poquito más, también tendremos otra que habla de arte y naturaleza, un mundo de biomorfismo que va a recorrer a partir de, bueno, las ricas colecciones del Centro Pompidou también, que son 100 años de diálogo entre arte y naturaleza, ¿no?
Sí, es una exposición fantástica también. Fíjate qué nombres hemos dicho. Hemos hablado de Museo Británico, hemos estado hablando de Cinemateca Francesa, ahora hablamos del Centro Pompidou. Y es una exposición que hace un recorrido muy actual sobre la analogía o la relación entre el arte, el mundo del arte y la naturaleza, tal como lo indica. Así de simple.
Y lo que todavía queda, para los rezagados que estarán diciendo, jolín, viene ya la nueva programación y yo quería haber visto pues una exposición que tenía pendiente. Bueno, pues el centro, hay que recordar, Ricardo, que seguirá mostrando las exposiciones. Por un lado, 19, el siglo del retrato, que esta va a estar, si no me equivoco, hasta el 21 de enero, y cómic, sueños e historia, que esta me la apunto yo. Para los más rezagados tenemos margen porque es hasta el 24 de marzo, que esta yo no la he ido a ver todavía.
Pero no aguantemos hasta el último día, porque pasa casi todo el mundo, que dice, bueno, ya iré. Como dices, tenemos ahora 19, el siglo del retrato, que viene de, si antes hablábamos de nombres, viene del Museo del Prado, y entonces ¿sí? La historia del retrato durante el siglo XIX. En la sala tenemos tres obras de Goya, dos de Sorolla, entre otros, para darnos un poco cuenta de qué es lo que hay, viene del Museo del Prado. Y luego tenemos también la exposición cómic, dando oportunidades a los formatos actuales de arte. También tuvimos Tatú este año, en este caso cómic. Cómic es una exposición que todos los amantes del cómic, y han pasado además relacionado con el Salón del Cómic de este último mes de diciembre, todos los dibujantes y las personas apasionadas del mundo del cómic están encantadas. Ha habido gente que ha venido dos, tres veces a verla, porque la verdad es que tenemos gran cantidad de originales y es una exposición apasionante.
Pues bueno, pues esto y mucho más es lo que nos ofrecéis desde el CaixaForum. Hay que acercarse a verlo porque merece muchísimo la pena. Ricardo Alfós, director del CaixaForum Zaragoza, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Álvaro.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Música.
Teatro.
Actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana seguimos. Ya te lo avisaba ayer que esta semana el Teatro de las Esquinas tiene mucha programación. Ayer disfrutamos y cantamos como locos con La Bella y la Bestia, el musical. Y para esta tarde tenemos otro musical, que es el de Los Mundos de Amelia. Es esta tarde, desde las 5, esta historia en la que los míticos personajes de los cuentos infantiles pues viven en comunidad en un edificio en el que su dueña Amelia acaba de fallecer y los ha dejado un poquito desamparados, porque la heredera, una sobrina de Amelia con muy malas pulgas, todo hay que decirlo, quiere derribarlo para convertirlo en un gran centro comercial. Pero bueno, los habitantes de las casas, que son Bella, Aladín, Elsa y Quasimodo, pues tratarán de convencer a la heredera de la mala decisión que está tomando y le harán descubrir que a través de las canciones, que todos los sueños que uno tiene, pues si los lucha al final, se pueden acabar cumpliendo. Esto es lo que tenemos hoy, pero es que para mañana sigue la música, porque mañana tenemos, es el turno de la Orquesta de las Esquinas con Locos por Viajar, que es un espectáculo inclusivo en el que se pretende también impulsar la importancia de la interculturalidad en la sociedad. Los músicos de la orquesta se verán inmersos en un divertido viaje por diferentes países a través del cual pues van a experimentar la riqueza cultural de cada uno de ellos de la mano de un viajero curiosamente documentado. Es una auténtica experiencia que va a hacer disfrutar a toda la familia de un concierto lleno de sorpresas y aderezado con muchísimo, muchísimo humor. A la misma hora que el espectáculo de hoy, por cierto, mañana será también a las 5 de la tarde, plan perfecto para ir con los más peques, y a esta hora pues quiero descubrir un poquito mejor la oferta de mañana, este Locos por Viajar, de la mano de Rubén Monpeón, que es uno de los miembros de esta Orquesta de las Esquinas, creo que es al saxofón, si no me equivoco. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, así es.
Bueno, un espectáculo en el que no descubro nada si digo que vamos a tener mucha, mucha, pero que mucha música.
Pues no, la verdad que no descubres nada nuevo, ya que nuestros espectáculos, sobre todo, pues se caracterizan por tener mucha música y, sobre todo, presentarla de una forma original, especial y entretenida para todos los públicos.
Bueno, como decía al principio, además, mucha interculturalidad, porque lo que vais a hacer es casi una suerte de, entre comillas, vuelta al mundo, ¿no? Porque vamos a estar viajando durante todo el espectáculo.
Sí, yo creo que a nadie le sorprende, vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo global del mundo, ¿no? En esta globalidad en la que todos estamos, sí. Pero que creo que muchas veces, pues bueno, esta globalidad a veces nos hace un poco perder también la perspectiva de dónde viene cada cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, qué mejor oportunidad para ver estas sinergias culturales que nos ofrece la música, ¿no? La música es algo global, cada vez más, por supuesto, y yo creo que es importante que, pues bueno, que las personas aprendamos a situar las músicas dentro de su origen cultural, dentro de sus países, a ubicarlas y sobre todo a disfrutar mucho con ellas.
Mencionabas hace un momentito, Rubén, la palabra originalidad. A mí me lo parece que has dado en el clavo y sobre todo me parece muy instructivo para que los más peques pues puedan descubrir otras culturas, descubrir precisamente de la mano de esa música, como nos decías ahora, los países que componen al fin y al cabo el mundo, sin moverse de la butaca del teatro de las esquinas, ¿no? Es una forma también, al fin y al cabo, de divertirse, pero de aprender.
Exacto, exacto. Los formatos cambian y los tiempos cambian y la forma de consumo cambia, y sobre todo en los más pequeños. Hoy en día no se consumen igual las cosas que hace años, ¿no? Entonces hay que adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo hay que tener en cuenta que tenemos que servir estos espectáculos de una forma muy amena y divertida para captar la atención del público infantil y permitir que formen parte del espectáculo para que puedan tener una grata experiencia y, por supuesto, que haya un aprendizaje, tanto a nivel musical como a nivel cultural en general.
Que estamos hablando, por cierto, Rubén, de los peques, pero que los papás también se lo van a pasar pipa esta mañana por la tarde.
Evidentemente, no nos podemos olvidar de los papás, de los abuelos, que al fin y al cabo son las personas importantes también, que son los que van a acompañar a los niños. Y, por supuesto, para ellos también está diseñado, ¿no? No podemos obviar a una parte del público. Entonces, nuestros espectáculos siempre están diseñados para entretener a todas las generaciones.
Bueno, pues Locos por Viajar con la Orquesta de las Esquinas va a ser, te recuerdo, mañana jueves, día 4 de enero, desde las 5 de la tarde, en el Teatro de las Esquinas, con la Orquesta de las Esquinas. Hemos charlado con uno de sus componentes, que es Rubén Mompeón, al que le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Y oye, pues mañana nos daremos una pequeña vuelta al mundo desde el teatro. Rubén, un abrazo.
Por supuesto, os esperamos a todos. Muchas gracias.
Bueno, nos queda una cita que será ya para el próximo domingo, día 7 de enero, que serán la Jamming Sessions, que, bueno, pues con más de 2 millones de espectadores y 20 temporadas ininterrumpidas en cartel. Cada Jamming Sessions es una creación en el momento. Son diferentes improvisaciones, diferentes intérpretes, diferentes estilos, diferentes sugerencias del público. Bueno, pues es mucho más que improvisación. La Jamming es una forma de vida, así que, pues si quieres improvisar con todo el Teatro de las Esquinas, apúntate para este próximo domingo 7 de enero a las 6 de la tarde, en este caso será el espectáculo, para terminar pues de la mejor manera posible las Navidades. Ya sabes que tienes toda la programación del Teatro de las Esquinas en su página web, teatrodelasesquinas.com, y que para más información puedes acercarte a sus instalaciones y a sus taquillas, al Teatro de las Esquinas, el espacio escénico de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 13 horas 45 minutos. Una pregunta: ¿cómo te has portado estas Navidades? Bueno, si has hecho algún que otro exceso con la comida, no te preocupes porque hoy vamos a ponerle solución a ello. Lo vamos a hacer de la mano de Miguelina Mateo, que es dietista y que hoy nos acompaña, ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nuestros estudios. Miguelina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
Feliz año, lo primero de todo.
Igualmente.
Y bueno, vamos a hablar de esos propósitos del nuevo año que muchas veces ponemos encima de la mesa. Y voy a ser directo, Miguelina. En primer lugar, ¿cómo podemos comer mejor? ¿O cómo comer mejor de cara a este 2024?
Pues mira, Álvaro, lo primero yo pienso que es organizarnos, ¿no? Plantearnos un poco una rutina a lo largo de la semana de esas comidas que vamos a preparar. Todo uh-huh. empieza pues organizando. Si necesitamos coger papel y boli para hacer una lista e ir al súper y comprar esos alimentos que vamos a hacer durante la semana, sería lo ideal. ¿Cómo la vamos a organizar? Pues bueno, primero que haya una buena fuente de verduras, ¿no? Que nuestras comidas principales, sobre todo, tengan protagonismo.
Vale.
Que hayan diferentes fuentes de proteínas, por supuesto, carnes, pescados, legumbres, que al final son una fuente de proteína de origen vegetal muy buena y rica en fibra. Que haya fruta. La fruta puede ser el postre y así desplazamos esos alimentos quizás azucarados, que son los que nos apetecen después de comer. Y bueno, pues toda esa vitamina que podemos obtener de la fruta, pues ahí ya la tendríamos cubierta, ¿no? La bebida por excelencia, que fuera agua, sin lugar a dudas,
vale.
¿No? Un buen aceite de oliva, por supuesto, alimentos de buena calidad y cocinar más en casa, hacernos nuestras comidas, nuestras verduritas, ya sea al vapor, salteadas y demás, ¿no? Y enriquecer, pues, nuestros platos de esa manera.
Vale. Una pregunta que se estarán haciendo todos. Dirán, muy bien, en la teoría ya lo tenemos o lo hemos ido apuntando, pero estos días he hecho algún que otro exceso, el día de Nochebuena, el día de Nochevieja, el día de Navidad. ¿Cómo equilibrar o compensar ahora los excesos de estas Navidades? Porque ¿se debe compensar o se puede compensar o ya vamos tarde?
Pues mira, a ver, vamos tarde si a lo largo del año no hemos cuidado esa alimentación y esos buenos hábitos.
Vale.
A ver, sí que es verdad que si una persona, pues a lo largo del año mantiene una buena alimentación y pues se mueve, es una persona activa, obviamente en estas fechas no tendría que preocuparse de compensar. Tampoco hay que sentirse mal si no lo has hecho.
Vale.
Nunca es tarde para empezar. Con lo cual, pues simplemente aprovechar de que si hemos comido de más, pues tenemos una energía en nuestro cuerpo que probablemente la podamos utilizar a nuestro favor, aprovechándola, pues haciendo algún tipo de ejercicio, movimientos, ¿no? Aumentar esa masa muscular o esa resistencia no anaeróbica de la que se habla, pues quizás sería un buen momento para apretar un poco por ahí y ya de paso, si conseguimos pues hacer hábito de esta rutina, muchísimo mejor.
Totalmente. ¿Cómo ser constante con nuestra alimentación diaria? Porque, Miguelina, hablábamos de cómo comer mejor, de cuáles son los productos recomendados, pero igual a veces ocurre, y a mí me ha ocurrido, que igual estás durante dos, tres semanas que coges esa rutina, pero un día te sales del carril y luego cuesta mucho volver a ser constante en una buena alimentación. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues mira, marcar unos objetivos claro, ¿no? Tener claro hacia dónde nos dirigimos, yo creo que es fundamental para todo en la vida, no solamente para la alimentación. Entonces, eso es trasladarlo a nuestra rutina de alimentación, organizarla, preparar esa lista antes de ir al súper para saber lo que vamos a comer, no dejarlo a la suerte ni al último momento, ¿no? Entonces, esto, una vez que coges un poco la rutina, pues es practicarlo, hacer una continuidad de eso, ¿no? Para que, pues, lo que es un día se transforme en una semana, en un mes, y así, a lo largo del año, pues, mantenerlo, ¿no?
Una buena rutina.
Correcto, que es lo que a veces cuesta, ¿no? Pues llevar esa continuidad. Buscar inspiración, personas, rodearnos de personas que nos motiven a llevar unos hábitos saludables, también puede ser una buena estrategia para llevar a nuestro campo, pues, esa buena alimentación y esos buenos hábitos que queremos conseguir.
Totalmente. ¿Qué es lo que debemos evitar? Porque hemos hablado de cómo comer mejor y nos mencionabas esos productos. ¿Y qué productos sí que les pondríamos la cruz roja de ni tocarlos ni tan siquiera mirarlos?
Pues mira, esos productos al final se habla mucho de ellos y yo creo que todos lo sabemos, pero es verdad que se pone en práctica muy poco. Entonces, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? La bollería, por supuesto, esos alimentos con grasas trans, con azúcares añadidos, deberían formar, no deberían formar parte, y si llegaran, si llegaras a tomarlo, pues que fuera de forma muy ocasional, ¿no? Alimentos altos en azúcares añadidos, los preparados congelados, esas pizzas que a veces vamos a lo rápido, ¿no? Esa lasaña, esos salteados de verduras, pues muchas veces no tienen muy buenas fuentes de ingredientes. Lo mejor sería hacerlo en casa, ¿no? Embutidos y carnes procesadas. Estos alimentos al final tampoco tienen un muy buen aporte para nuestra salud y, por supuesto, los fritos y el alcohol.
Totalmente. ¿Cómo complementar esa buena alimentación? Si cogemos ese buen hábito y esa rutina de comer bien todos los días, ¿cómo podemos complementar esa alimentación para estar en buena forma? Me imagino con, no sé si el ejercicio físico, pero alguno igual piensa ejercicio físico, pues yo no puedo tal cual o tengo algún tipo de lesión. Hay diferentes tipos de ejercicios que se puedan complementar, ¿no?
Sí, pues mira, sin lugar a duda, el movimiento, el ejercicio en sus diferentes variables, porque igual pensamos en ejercicio, pues una clase de CrossFit o hacer running, una clase de alta intensidad. No siempre, no todas las personas pueden, pero un mínimo de movimiento, pues salir a andar de una forma pues un poquito acelerada, ¿no? Aumentar ese gasto y ese movimiento. No olvidemos que la OMS recomienda unos 75 minutos de actividad aeróbica intensa o 150 de actividad moderada a la semana. Con lo cual, es, digamos, fundamental acompañar la alimentación de ese movimiento. Y si ya salimos fuera, aprovechamos que hace sol, tomamos esa vitamina D de la que todos estamos ahora con carencia, sí, pues es un beneficio múltiple para nuestra salud.
Bueno, pues todos son ventajas si hacemos esto. Bueno, son los buenos consejos que nos ha traído hoy Miguelina Mateo, dietista, para pues comenzar el buen año, el 2024, el nuevo año, mejor dicho, de una manera pues buena y para cuidarnos a nosotros mismos.
Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y nada, os animo a cuidaros a lo largo de todo el año.
Gracias, Miguelina.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación.
Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sentirme como una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que
bueno, pues 13 horas 54 minutos. Te cuento también a esta hora que el Ayuntamiento de Zaragoza sacará 376 viviendas de alquiler asequible para jóvenes. Son viviendas de nueva construcción que estarán en Las Fuentes, Valdefierro y El Arrabal. La mayor parte tendrá tres dormitorios. Nos lo cuenta con más detalle nuestra compañera Pilar López Isla. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues mira, en concreto son 112 viviendas que estarán en Las Fuentes, 189 en Valdefierro y otras 75 en otra promoción dividida entre Las Fuentes y El Arrabal. Entre los requisitos, los arrendatarios no pueden disponer de una vivienda en propiedad y sus ingresos deben estar entre los 15.000 y los 45.600 euros. La renta de alquiler no superará en ningún caso el 30% de sus ingresos netos. Pues de todos estos detalles daba hoy cuenta el concejal delegado de vivienda, José Miguel Rodrigo.
Se trata, en definitiva, de 11 promociones inmobiliarias de vivienda. Es vivienda para joven que está destinada a alquiler asequible en barrios consolidados de la ciudad. Es requisito indispensable que sea domicilio habitual y permanente de los jóvenes y decir también que cuentan con entre 2 y 3 dormitorios.
Estas viviendas, además, tendrán que tener requisitos passive house, es decir, pues que sean eficientes energéticamente, también ser accesibles. Para su construcción cuentan con una aportación de fondos europeos y por eso se ha fijado un requisito, unos plazos, y es que estén listas en junio de 2026. La previsión, según ha dicho el consejero, es que las obras puedan comenzar este verano.
El derecho de superficie que se adjudica se constituye por 50 años, que son prorrogables hasta los 75, y otro dato importante es que las viviendas tienen que estar terminadas y, por tanto, puestas en el mercado en junio del año 26.
Bueno, pues eso, 376 viviendas, recordamos, que se suman a otra importante promoción, a esas 545 que hace unas semanas acordaron Ayuntamiento y DGA en esa reunión bilateral para promover en la ciudad a través de la ya conocida o ya bautizada Operación Embarcadero, que lo que va a permitir es permutar estos suelos para levantar esas viviendas en otras partes de la ciudad. Todo ello para intentar facilitar el acceso de vivienda a los jóvenes. Dice el consejero que todo esto es necesario después de una ley de vivienda estatal que ha sido todo un fracaso.
El fracaso de la ley ha supuesto, en definitiva, a nivel nacional, una subida de los alquileres del más del 10%, y por eso entendemos que en este contexto de subida de alquileres, estar presentando hoy aquí la puesta en el mercado de 376 viviendas con un precio de 7,2 céntimos de euro por metro cuadrado es, sin duda, uno de los grandes éxitos de este gobierno municipal y el cumplimiento de una de las promesas que hiciera la alcaldesa Chueca en campaña electoral.
Bueno, es desde luego una necesidad que hay entre nuestros jóvenes, ya lo sabemos, continuamente están saliendo noticias sobre este asunto, sobre el encarecimiento de los alquileres. Bien, y una cosa más, a todo esto, a todas estas viviendas, hay que sumar, recordamos, que hay en el mercado otras 300 viviendas que se encuentran en el programa Alza. ¿Y qué es el programa Alza? Pues un programa que puso en marcha el Ayuntamiento para que los propietarios de esos domicilios que tienen vacíos los puedan ceder a sus viviendas y tener garantizado el cobro de las mensualidades a través del consistorio. El precio de estas viviendas del programa Alza es un 20% menor a las del mercado.
Bueno, pues mejor explicado, imposible. Pilar López Isla, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga ante mi cama.
Bueno, nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Antes nos despedimos con música. Por un lado, lo último, lo que ha sacado Vetusta Morla, que es La sábana de mis fantasmas. Una canción lenta, pues que firma esta banda y que suena de esta manera.
Y baila, baila con la sábana de sus fantasmas. Y canta, que ahuyentará la sombra de otra noche larga con la sábana de mis fantasmas.
Bueno, y hay otro autor que ha sacado canción nueva. Es un título pues que nos viene al pelo para esta época. Sin ti no es Navidad, canta Mikel Erentzun.
Al caer la noche sobre la ciudad, me acerco al mar, donde el viento sopla más de lo normal.
Es una oferta bella y que huele a mar Cantábrico, como decían nuestros compañeros de Cadena 100. Así nos estamos acercando a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa de la mano de Sofía Buera.